Continuamos en Kale Gorrian, Infozazpi Irratia, es momento de la tertulia y saludamos porque está con nosotros desde Gasteiz a través del teléfono, evidentemente, Juan Ibarrondo. Egunon, Juan.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Urruña, Kizkitza Giles, emitente, Kaixo, Kizkitza.
Kaixo, ay, Egunon.
Bueno, primer tema que os pongo encima de la mesa hoy, dos, si tenemos tiempo para algo más, pues bien, pero si no tenemos dos temas, uno, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y dos, proceso, diálogos en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pero todo eso en el contexto de las elecciones del domingo pasado, en las que, por los pelos, pero ganaba el actual presidente, Juan Manuel Santos. Si parece, o si os parece, empezamos desde casa. Juan, yo traía el tema de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, sí, porque se presentaba oficialmente el sábado y ahora toca, bueno, empezar a utilizar esta herramienta, por decirlo de alguna manera.
Eso es. Yo creo que, bueno, ha habido un proceso, bueno, más o menos participativo, donde han participado, desde luego, es innegable, numerosos agentes sociales, colectivos, asociaciones, incluso personas a nivel individual. Desde mi punto de vista, quizá ha pasado algo desapercibido, quizá porque ha sido engullida, digamos así, desde un punto de vista mediático, por la vorágine de noticias en las que nos vemos envueltas, ¿no? La política en Euskal Herria. Y efectivamente, yo creo que ahora lo que toca es pensar qué importancia o qué vamos a hacer, cómo vamos a utilizar esta carta, que no deja de ser una herramienta para el cambio social, por lo menos desde mi punto de vista, de aquí en adelante, ¿no? Y ahí es donde se abren algunas incógnitas que yo creo que habría que decidir de una forma democrática, lo más democrática y participativa, entre el mayor número posible de personas de Euskal Herria, ¿no? Para mí hay como dos posibilidades: una que se quede un poco, digamos, vamos a decir, como una forma de tener ahí un respaldo para las, digamos, legítimas reivindicaciones de sindicatos y movimientos sociales, tener ahí como un respaldo teórico que ha sido apoyado por bastante gente, que sería, digamos, pues quizá una forma limitada de utilizar esta herramienta de la Carta Social, y otra que sería más ambiciosa, que sería que desde esta Carta Social se fuera constituyendo, se fuera formando, fuera conformándose un proceso constituyente hacia esa República Vasca en Euskal Herria, que tiene que ser para mí una república diferente, una república social en este caso también, ¿no? Y que tiene que tener esos componentes importantes que yo creo que se reflejan bastante bien en el contenido de la Carta, que serían, por una parte, nuevas formas de entender la democracia más allá del voto cada cuatro años. Sería también el carácter social y al servicio de las personas de la nueva república y de las mujeres en particular, haciendo discriminación positiva en ese sentido, y también el tema de la naturaleza, del respeto a Malurra, porque me parece que es un tema también clave en este sentido. Son tres temas que además creo que están interrelacionados de forma indisoluble, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos esas dos opciones: o la dejamos en el cajón para utilizarla como arma y en unas políticas que no cambian, o sea, de reivindicaciones por parte de la mayoría sindical vasca, por parte de los partidos políticos de izquierdas, o bien sirve para iniciar un proceso constituyente que para mí debería ser desde abajo y a la izquierda, parafraseando a los zapatistas, ¿no? Mm.
Bueno, Kizkitza, ahí está el reto, ¿no? Que la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, más que un libro sobre una herramienta, sea realmente una herramienta.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo primero que ha comentado Juan, ¿no? O sea, para mí una de las virtualidades de esta carta es que en ella confluyen diferentes organizaciones sociales y sindicales también, ¿no? Y bueno, que han articulado un proceso de debate encima que, bueno, yo creo que, como tú has dicho, que ha durado su tiempo, pero porque así lo han decidido también, ¿no? Un proceso de debate lo más participativo y democrático posible, ¿no? A mí me parece que ahí hay una de las de los puntos a continuar. Si esa Carta de Derechos Sociales es un, a mi entender, un punto de partida de confluencia de esas organizaciones sociales y sindicales, pero que tiene que profundizar en ese camino de ir configurando poco a poco nuevas alianzas y nuevas alianzas sociales para reivindicar el cambio social, ¿no? Y en esa perspectiva de nuevas alianzas sociales, a mí me parece imprescindible que se superen las actuales polarizaciones políticas, ¿no? Yo creo que esta carta parte de las problemáticas concretas de muchos colectivos en Euskal Herria y encima tiene la ambición no solamente de reunir en un diagnóstico esas problemáticas, sino de avanzar y plantear propuestas de solución y de cambio social, y esas necesidades o esos mínimos sociales son compartidos de forma transversal por amplias capas de la sociedad vasca, ¿no? Por la mayoría social, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que una de las apuestas que tiene que tener este movimiento, ¿no?, o esta iniciativa, tiene que ser articular esas nuevas mayorías sociales desde una perspectiva transversal, ¿no? Entonces yo a ese nivel estoy de acuerdo con Juan. Luego, en lo referente al proceso constituyente, como tú decías, yo creo que esta carta tiene dos partes, al menos, aparte de la introducción y así, ¿no? Por una parte, la primera parte, la lectura que yo hago, serían los principios de un nuevo modelo económico y social, ¿no? Y un poco los ha comentado también, algunos de esos principios los ha comentado Juan. Y luego, una segunda parte sería ya los mínimos sociales, los derechos sociales, las reivindicaciones sociales, las mínimas, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. Esas dos partes de la Carta Social nos abren de verdad un marco de trabajo y un marco de decisión. En Euskal Herria se tiene que articular un debate político, que a mi entender también tiene que ser un proceso constituyente, para desde el derecho a decidir y desde el reconocimiento de nuestra soberanía como pueblo y como nación, poder decidir no solamente el marco político y la relación territorial entre los diferentes territorios de Euskal Herria, sino también la forma de organizarse económica y las relaciones sociales, el propio modelo social, ¿no? Entonces, esa primera parte de la carta, que serían los valores y la alternativa de un nuevo modelo, me parece que es una propuesta para ese debate político. También una propuesta que tendremos que confrontar con otras propuestas y que para que sea hegemónica y sea mayoritaria, las personas y los sectores que estamos a favor del cambio social tendremos que trabajar mucho porque las fuerzas y las correlaciones y la correlación de fuerza no es como la que quisiéramos, ¿no? Entonces, por una parte sería impulsar ese proceso de debate democrático, ¿no?, donde se tenga en cuenta también el elemento social y el derecho que tenemos a definir nuestro propio modelo económico y social, pero en ese debate democrático también tener la capacidad suficiente como para hacer hegemónico nuestro proyecto, ¿no? Y luego, por otra parte, están los mínimos sociales, ¿no? Que vienen recogidas que vienen recogidos en la carta. Y yo ahí sí me parece que son mínimos sociales democráticos imprescindibles para la dignidad y para la cohesión, para la dignidad humana de los colectivos sociales y para la propia cohesión social de Euskal Herria, ¿no? Y entonces yo esos mínimos sociales sí creo que tenemos que situarnos en un plano no tanto de proyecto político, sino de mínimos democráticos y imprescindibles para una mínima dignidad social, ¿no?
Vamos, que sería la base por donde empezar. ¿Cómo te referías a...?
Por donde empezar, no sé si es por donde empezar, pero son la base o los mínimos sociales que tenemos que asegurar que independientemente cuál sea el proceso de transición o independientemente de a dónde nos lleve el proceso de transición política y económica en el que está inmersa Euskal Herria, se aseguren. Uh-huh. Porque si no se garantizan esos mínimos sociales, no va a existir una democracia en Euskal Herria. Independientemente del modelo político y del modelo económico y social que luego la ciudadanía de Euskal Herria decida implementar y desarrollar de forma democrática.
Pues yo, para, si os parece, sí, para complementar un poco lo que dice Kiskicha, con lo que dice, que estoy muy de acuerdo. Pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo llegar a esa hegemonía que ella, de la que ella hablaba, sobre este modelo que nosotros estamos propugnando, ¿no? O las personas que han redactado esta carta, los agentes sociales, políticos, económicos y personas, ¿no? Yo ahí me vais a permitir hacer dos comparaciones. no odiosas para nada, ¿no? Sino todo lo contrario, con todo el cariño, ¿no? Una de fuera y otra de aquí de Euskal Herria, ¿no? Empezando por la de aquí de Euskal Herria, creo que un proceso interesante que se está abriendo ahora y de una forma muy democrática, muy participativa, que también a veces supera esa suma de sopa de siglas, que creo que puede ser interesante porque está sumando colectivos, pero que también creo que hay que intentar superarla, porque hay muchísima gente, la mayoría social que estamos hablando, no se encuadra realmente militando dentro de esos colectivos, sino que hay muchísima más gente, sería el SARE, ¿no? Esta nueva organización, en otro ámbito completamente distinto, por eso digo que son comparaciones no para utilizarlas de una forma mimética, ¿no? Sino para aprender quizá metodologías. Esta red a favor de los derechos de los presos, SARE, que me parece que sea, bueno, quizás sea porque yo he participado en ello y la conozco, me parece que se ha realizado de una forma muy interesante, ¿no?, a la hora de trasladarlo también a otros ámbitos como el social, eso por una parte, en cuanto a una forma democrática, abierta, participativa de funcionamiento, y luego otra, me voy a ir hasta Cataluña, y ahí tenemos ese el movimiento de proceso constituyente y lo que pueda salir de ahí, ¿eh? Tenemos en cuenta que el proceso en Cataluña mucho más avanzado que aquí, pero estamos oyendo, por ejemplo, de esa confluencia electoral alrededor, por ejemplo, de Ada Colau en una metrópoli como Barcelona, pero bueno, que viene más atrás, ¿no? Porque hay la Asamblea Nacional Catalana y luego un grupo de gente realiza un proceso que le trata de dar contenido social y en cierta manera lo consigue, que es proceso constituyente, ¿no? Que es la gente de Arcadi Oliveres, la Monja Forcades. A partir de ahí se crean una serie de sinergias que dan lugar incluso a una confluencia electoral, en el caso de Barcelona, por lo menos, ¿no? A partir y en base a una persona muy conocida con la intención de ganar el ayuntamiento de la ciudad más importante de Cataluña, ¿no? No sé, yo pienso que vista la repetida dificultad, y esto lo estoy diciendo igual tirándome a la piscina mucho, ¿no? Pero la reiterada dificultad para conseguir el cambio político en la provincia más poblada de Euskal Herria y en la ciudad más poblada de Euskal Herria, la metrópoli vasca, quizás no sería de más aprender, de forma mimética, de una experiencia como la catalana, ¿no? Mezclando quizá un poco churras con merinas, pero bueno, en estas tertulias nos dais estas oportunidades.
Sí, sí, Ébara libre.
De forma libre, ¿no?
Ébara libre. Quizquita, ibas a añadir algo, creo.
Sí, a mí me parece, a ver, yo también como intento mezclar las cosas, pero que se me entienda.
Bueno, yo también, ¿eh?
A ti ya te hemos entendido, Juan, ¿eh? No te preocupes. A ver, sí, tenemos que mirar a las experiencias. En torno a la metodología, yo creo que es que se ha utilizado una metodología bastante interesante, ¿eh? Bueno, no tenemos tiempo para profundizar y así. Yo creo que se ha utilizado una metodología efectiva e interesante, pero bueno, ahora llega el momento de la socialización de los contenidos, de la definición también de cómo se va a interpelar a las instituciones públicas para que hagan suyas estos mínimos sociales, y luego también de cuál va a ser la estrategia, si es que tiene que tener una estrategia en el sentido amplio, porque yo no creo que estemos hablando de una organización, sino más de un movimiento, y que, como he dicho, a mi entender, tiene que tener una perspectiva, bueno, muy muy amplia. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia para poder construir esa alternativa, ¿vale? O para poder generar un debate político y una posibilidad real en Euskal Herria para poder debatir de forma democrática, o sea, cuál es nuestro modelo social y económico, ¿no? Y bueno, yo creo que no son procesos ajenos en Euskal Herria, que ahí tenemos la experiencia de Lizarra-Arasi, ahí tenemos también el último proceso político de negociación y cómo se ha articulado, cómo se articuló la posible resolución de las consecuencias políticas del conflicto que vive Euskal Herria y la necesidad de que esa resolución de las consecuencias políticas viniera de la mano de un debate político entre los diferentes agentes sociales y políticos, ¿no? Repitiéndome, ahí tenemos también la propia conferencia de Aiete y la declaración de Allende, donde uno de los puntos era un llamamiento a los diferentes grupos sociales y económicos y a los diferentes partidos a que realizaran ese debate en Euskal Herria y desde Euskal Herria sobre bueno su ordenación política y su estatus político y por lo tanto también social y económico, porque bueno tú sabes que definir el estatus político acarrea directamente la definición también de un modelo o de las claves generales de un modelo económico. Y entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? O sea, el propio proceso político de Euskal Herria también, yo creo que nos da pistas y abre caminos y abre puertas para que ese proceso constituyente se vaya definiendo hoy en día, ¿no? Y más teniendo en cuenta la crisis política y institucional en la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, lo más evidente es la situación de Nafarroa y la de Iparralde, ¿no? O sea, en Iparralde tenemos a la mayoría política y social reivindicando el reconocimiento institucional, políticas y competencias propias, presupuestos para generar sus propias líneas de actuación, y hay sin duda alguna tenemos, o sea, un tobogán, o sea, para condicionar ese proceso y para intentar que sea lo más democrático posible y podamos definir también cuál va a ser el modelo social y económico. Y ahí tenemos la situación de Nafarroa también, ¿no? Donde el movimiento en favor del cambio político, sin duda, está exigiendo también una regeneración social, una regeneración económica y democrática, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos toboganes, ¿eh? y que hay posibilidades para poder articular pues eso, un proceso de cambio, ¿no? Otra cosa es que luego podamos llevarlo al puerto al cual queremos llevarlo nosotras y nosotras, ¿eh? Pero bueno, eso sí ya es un proceso de lucha, ¿no?
Bueno, si os parece, cogemos el tobogán y pasamos el Atlántico, ¿eh? A Colombia, porque os quería preguntar también sobre Colombia, los diálogos en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, un tema que no habíamos tratado aquí en la tertulia con vosotros dos y que a mí me parecía interesante hablarlo y reflexionar sobre él. Y evidentemente, bueno, hoy lo contextualizamos tras las elecciones, Juan, si te parece, del pasado domingo, elecciones en las que, bueno, por un margen muy, muy, muy estrecho al final, bueno, tampoco tan estrecho, pero bastante justito al final, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano que está, dialogando con las FARC en Colombia, vuelve a ser reelegido. La izquierda, parte de la izquierda, había pedido el voto para él con el objetivo de salvar esos diálogos de paz. Bueno, la pregunta es, si os parece, por hincar el diente al tema, Juan, ¿la victoria de Juan Manuel Santos ha salvado los diálogos?
Bueno, no definitivamente, obviamente, ¿no? Tiene que seguir adelante el proceso negociador. No creo que esté todo el pescado vendido, ¿no? Ni mucho menos. Pero la otra opción, la opción de una vuelta del uribismo, ¿eh? Pues sabéis que Zuluaga era el padre, el seguidor, el epígono, ¿no? De Uribe, de este tipo siniestro de extrema derecha, que, bueno, tanto daño hizo, ¿no? A su país, desde mi punto de vista, ¿no? Pues no podemos calificarlo más que como de buena noticia, ¿no? O por lo menos como de mal menor, ¿sí? En ese sentido. Y desde luego eso no garantiza nada, no garantiza en absoluto ni que haya un cambio social profundo en Colombia, ni tampoco, ni siquiera garantiza que se lleve necesariamente a buen puerto el proceso de paz. Pero desde luego deja abiertas las posibilidades, ¿no? Para ello, lo cual, pues teniendo en cuenta la situación colombiana, pues no es poco, ¿no? Yo creo que es entendible, ¿no? La postura de esa parte, yo creo, bastante importante, ¿no? De la izquierda colombiana y del centro izquierda y de sectores, pues, progresistas, digamos, en general, de la sociedad colombiana, que bueno, pues se han visto abocados a apoyar a un presidente con el cual no estaban de acuerdo, con su programa político, eminentemente neoliberal, pues en beneficio para evitar un mal mayor, ¿no? Yo lo entiendo y creo que en ese sentido hay que verlo como algo positivo.
Quizá sobre los diálogos y las consecuencias que pueden tener los resultados electorales del domingo, parece que han salvado por ahora esos diálogos en La Habana, ¿no?
Bueno, o sea, mirando tal y como comentaba Juan, ¿no? O sea, miramos los resultados de las elecciones de este segundo turno, y primero tenemos que tener, yo creo que tenemos que ser un poco no sé cómo decirlo, objetivos o objetivas, ¿no? Entre comillas. Bueno, ha ganado la abstención con un 52%, ¿vale? Creo que ha sido, ¿no? Sí, un 52-53% de abstención en este segundo turno y creo que más del 60% en el primero. Pero, y eso demuestra también, ¿no? Una crisis, o sea, más cuando son unas elecciones que se han planteado como un plebiscito en favor del proceso de negociación o en favor de la paz, ¿no? O sea, que han tenido un eco mediático y una dimensión mediática que no sé si es tanto real o no, pero que ha tenido una dimensión mediática que en principio debería de movilizar a bastantes sectores, ¿no? Y bueno, pues ha ganado la abstención. Luego, como ha comentado Juan, el candidato de, bueno, Iván Zuluaga, creo que sí, se llama, ¿no? Sí. Creo que ha tenido en torno a 7 millones de votos, o sea, la victoria ha sido bastante, bastante ajustada. Y entonces eso también, con un discurso muy populista, pero con un discurso también muy guerrero, ¿no? En una nación, en un estado como Colombia, ¿no? O sea, con 50 años de conflicto armado súper salvaje, bueno, pero arrastrando también otro, ¿vale? Otro tipo de violencias y de problemáticas unidas a esos conflictos políticos y armados, jope, y que haya 7 millones de personas, ¿no? que dan cobertura a ese discurso de guerra total y militarizado, ¿no? Pues yo creo que es algo también a reflexionar, no es algo que nos deba tomar de sorpresa, porque ahí tenemos también el aumento de la ultraderecha en Occidente y en Europa en las últimas elecciones europeas, pero bueno, es algo a reflexionar, ¿no? Y por otra parte, yo creo, en cambio, ya en el ámbito como desde una perspectiva más positiva, que yo creo que es cierto que estas elecciones pueden permitir o pueden suponer un punto de inflexión en la articulación de las diferentes izquierdas en Colombia, ¿no? Y luego por otra parte también en llevar el proceso de paz y el proceso de resolución del conflicto armado al escenario político, al ámbito de lo público, ¿no? Y que todos los agentes políticos y sociales se tengan que retratar en el ámbito de lo público en base a esa apuesta que en principio es definida como una prioridad nacional, ¿no? Entonces, eso solo ya, a mi entender, es un elemento positivo. Y luego, otro elemento positivo es, como decía, ¿no? En el primer turno, en la izquierda se presenta dividida, ¿no? Algunos abogan por el voto en blanco y otras organizaciones se presentan a las elecciones también en diferentes expresiones. Y en cambio, en el segundo tour, y yo creo que ese es el elemento positivo, todas esas organizaciones de izquierda, como ha dicho Juan, algunas de izquierda revolucionaria, organizaciones sociales como el movimiento de indígenas colombianos, como grupos de mujeres reconocidos en Colombia, bueno, ¿vale? Deciden realizar, bueno, pues no sé cómo decir, como una un movimiento nacional en favor de la paz, una nueva coalición, ¿no? Que sería el Frente Amplio por la Paz. Y a mí me parece eso un elemento muy positivo. Y encima yo creo que ese Frente Amplio pide el voto a Santos, pero lo pide desde una perspectiva crítica, y poniendo sus condiciones, ¿no? Y para mí ha sido muy clarificador también darme cuenta de esa madurez política, ¿no? O sea, desde aquí nos llegan referencias, ¿no? Pero una vez que vas a leer, por ejemplo, los comunicados de las FARC o del jefe del Estado Mayor de las FARC también, que ha escrito durante la semana pasada y la anterior, o los propios comunicados del Frente Amplio por la Paz y de las organizaciones sociales que se han ido sumando, te das cuenta que son plenamente conscientes de que Santos y Iván Zuluaga representan a diferentes fracciones de la oligarquía económica dependiente neoliberal, pero que deciden, ¿no?, participar de forma activa y utilizar las elecciones también como un instrumento para mover patio, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, yo, vamos, por intentar contextualizar también, complementando lo que dice Quisquicha, claro, yo creo que lo que se pone en juego aquí ahora mismo en Colombia, con el proceso de paz y con la nueva situación que quizás pueda abrirse, es la posibilidad realmente de una confrontación democrática, ¿no? Porque recordemos que hasta ahora eso ha sido muy dificultada por el paramilitarismo. Recordemos que la Unión Patriótica, un grupo de izquierdas hace ya bastante tiempo, sufrió pues un verdadero, bueno, masacre, ¿no?, de sus militantes, de sus cuadros, de sus dirigentes, si no me equivoco, en la década de los 90, 80, 90, ¿no? Y eso fue un antes y un después. O sea, eso demostró que era imposible una confrontación democrática en igualdad de condiciones mínimas en Colombia, como se daba, sin embargo, como se empezó a dar en otros lugares, ¿no? Yo creo que se dé ahora esa posibilidad, que todavía no está clara, porque todavía se siguen asesinando, y vemos los reportes de los defensores de derechos humanos un día y otro también, cómo se siguen matando en Colombia sindicalistas, militantes políticos, etcétera, ¿no? Por una parte eso. Por otra parte, yo creo que hay una intención, tanto por las FARC como por la gente realmente de izquierdas y también los movimientos sociales en Colombia, de no caer en el cierto fracaso que supusieron para la izquierda y los movimientos sociales los procesos de paz en Centroamérica, ¿no? Fundamentalmente en Guatemala, pero también en El Salvador, ¿no? Que al final pues fue una paz realmente amarga, con unas sociedades muy desestructuradas, muy desiguales, que no consiguió ni siquiera unos mínimos de derechos sociales, políticos para las personas del común en esas, y sobre todo los indígenas, ¿no?, en el caso guatemalteco. Y yo creo que la idea es no hacer esto, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta la importancia que tiene geoestratégica, que tiene Colombia en el área, ¿no? Es el país más grande del norte de Sudamérica, podríamos decir. Es un país que históricamente ha tenido una importancia clave dentro de la política en América Latina. Es un país que ha sido el portaaviones, o uno de los portaaviones fundamentales de las diferentes administraciones estadounidenses en el área, y también puede ser una punta de lanza para los intereses de las oligarquías colombianas, pero de otros países también de la zona y de las propias administraciones estadounidenses contra el proceso bolivariano en Venezuela, ¿no? En ese sentido, interesa a esas élites mantener ese régimen de extrema derecha que representaba el uribismo, y por eso han apostado por ella una y otra vez, ¿no? Con bienes y con dineros, con apoyo militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que el proceso que se abre ahora va un poco en la línea de los procesos que se han dado en otros países de América Latina, tipo Ecuador, tipo Bolivia, también Venezuela, ¿no? Que a partir de movimientos sociales muy poderosos, pues han surgido alternativas políticas de izquierdas amplias, capaces de establecer y configurar consensos mayoritarios, capaces de al final llegar a cambios sociales en esos países, ¿no? Yo creo que Colombia tiene esa tesitura de manteniéndose como el portaaviones de Estados Unidos y el último reducto uno de los reductos de las oligarquías latinoamericanas, en este caso colombianas, más reaccionarias y más conservadoras, o bien iniciar la senda de estos nuevos movimientos sociales y estos nuevos países que se adhieren a eso que se ha venido a llamar socialismo del siglo XXI, ¿no?
¿Qué escrita, para terminar?
Sí, totalmente de acuerdo con lo decía Juan, ¿no? Yo creo que son conscientes, bueno, al menos yo en la literatura política que les he leído, que son conscientes que un proceso de liberación no es llegar a un día de la independencia X, sino que es un proceso de avances y retrocesos, es un proceso de ir acumulando y ir confluyendo, haciendo confluir diferentes sectores sociales y populares para hacer frente tanto a la injerencia externa como a las propias oligarquías internas, ¿vale? Y luego, en ese mismo sentido, yo creo que son conscientes de que el conflicto armado había llegado a un impasse, que ni el ejército iba a vencer a la guerrilla, ni la guerrilla iba a vencer al ejército, que era necesario dar un vuelco a la situación, y que a ese nivel la insurgencia armada ha considerado que es necesario, bueno, pasar a un escenario de lucha política, y que sin duda alguna el gobierno colombiano y las fuerzas imperialistas tienen mucho miedo también a ese escenario de debate y de confrontación política.
Pues seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra también en Colombia. Pasan ya unos segundos de las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. Juan Quizquiza, mi esker. Y hasta dentro de un par de semanas. No seguí.
Suey.
Vale, suey.
Quédate, bye.
Por favor.